Vamos hacia La Valleja, allí nos vamos a instalar en estos minutos, imaginariamente, obviamente pensando que muchos uruguayos no solamente viven allí, otros visitan ese departamento con frecuencia por diferentes motivos y por supuesto para disfrutar, por ejemplo, de sus paisajes, ¿verdad? Y viene al caso porque el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, reunido en la ciudad de París, en Francia, aprobó el pasado 15 de abril la designación de Manantiales Serranos como Geoparque Mundial. Esta designación posiciona a Uruguay en la red global de geoparques y reconoce el valor geológico, ambiental y cultural de un territorio clave para el desarrollo sostenible. Con este reconocimiento, Uruguay suma su segundo geoparque en la red internacional junto al de Grutas del Palacio, consolidando su compromiso con la protección del patrimonio natural y el desarrollo sostenible. Este geoparque, llamado Manantiales Serranos, abarca más de 2.000 kilómetros cuadrados en el departamento de La Valleja, incluyendo a la ciudad de Minas, a Solís de Mataojo y a Villa Serrana, un territorio donde la riqueza geológica, los recursos hídricos y la identidad cultural se articulan, fruto de un proceso impulsado junto a la comunidad local. Y de eso vamos a hablar esta mañana justamente, de qué manera, bueno, esto fue un proceso y un trabajo colectivo donde participaron múltiples actores. Es interesante mencionar el nombre, ¿no? Subrayarlo, Manantiales Serranos. Esto surgió justamente del trabajo de la comunidad buscando unir dos grandes pilares, ¿no? Las serranías, por un lado, muy identificadas con ese departamento, con La Valleja, que guardan, conservan la historia geológica de millones de años, y el agua, por otro lado, el recurso tan preciado. Y bueno, de eso vamos a hablar esta mañana con dos actores, dos de varios actores que han, de alguna manera, trabajado mucho por este tema, y en particular la presentación ante la UNESCO. Saludo en primer lugar a Aurora Fernández, directora de Ambiente de La Valleja. Buen día, Aurora.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Bueno, muchas gracias a ti por estos minutos. Y también vamos a sumar al maestro de educación primaria, Julio Ibarra. Buen día, Julio.
Buenos días, Diego. Un gusto estar en el programa.
Bueno, los dos desde La Valleja esta mañana. Lindo compartir este rato con ustedes. Aurora, la Intendencia es la que formalmente postula Manantiales Serranos como Geoparque Mundial ante la UNESCO.
Bueno, capaz que vale la pena hacer un poquito de historia. En realidad, este sueño de un geoparque mundial nace por el 2018, por allá. Una de las pioneras fue Lilian Azcorreta, una emprendedora vinculada a la mina La Oriental. Y en realidad esto surge a partir de la sociedad civil. Está una inquietud de operadores turísticos, ¿tá? Luego Lilian fallece abruptamente y bueno, toman esta apuesta, este sueño, lo toma la administración anterior del Departamento de La Valleja, la Intendencia en ese momento, y empieza a dar todos los pasos para la postulación frente a UNESCO.
O sea que hay una continuidad en ese sentido.
Exacto, porque este es un proyecto, primero que haya nacido de la sociedad civil es bien interesante, y es un proyecto que trasciende las administraciones, ¿verdad? Es un proyecto muy importante para el departamento y que le agrega un valor a lo que tenemos para mostrar. Si bien los lavallejinos nos sentimos con una identidad vinculada siempre a la sierra, a las rocas, este reconocimiento internacional lo que hace es dar un valor agregado, ¿tá? Que nos permite trabajar en estos tres pilares que son la geoeducación, la geoconservación y el turismo sostenible. Entonces simplemente nuestra administración se suma a este proyecto un poquito antes en realidad de asumirnos. Nos sumamos cuando aparece la misión evaluadora de UNESCO, que fue integrada por dos geólogos internacionales, un portugués y un español, Eso fue los primeros días de julio del 2025, y justamente nos sumamos con esta idea de darle continuidad a un proyecto que no nace con nosotros y que esperemos, por supuesto, que nos trascienda.
Claro. Bueno, no es un proceso justamente fácil en el sentido de que la UNESCO pone una serie de exigencias, hay una serie de etapas que cumplir, eso lleva su tiempo, incluyendo, como bien decías, la propia visita al Uruguay de expertos que vienen de alguna manera a constatar si efectivamente los argumentos, en este caso del país, se verifican en los hechos, ¿no?
Exacto. Un Geoparque Mundial de UNESCO tiene que demostrar que tiene un patrimonio geológico de importancia internacional. O sea que para la postulación tuvo que haber un trabajo muy importante que hicieron las geólogas, sobre todo las geólogas del CURE. Hay que demostrar que ese patrimonio está, pero a su vez también no existe un geoparque si no hay una comunidad que se apropia de esos valores, ¿tá? No solamente de los valores geológicos, sino también de los valores culturales y en biodiversidad que el geoparque ofrece. Entonces, bueno, la postulación, la misión comprueba eso, y después en septiembre tenemos, en septiembre del 2025, en lo que fue la 11ª conferencia mundial de geoparques de UNESCO que se realizó en Temuco, en Chile, y que nos recibió Cutralcura, que es uno de los geoparques de la zona. Allí el council nos dio la primera carta verde, digamos, la primera aceptación, ¿sí?, con una serie de recomendaciones, y luego el 15 de abril tenemos entonces la designación oficial de Geoparque Mundial de UNESCO.
Ahí está. Bueno, de ese proceso participó, entre otros, el maestro Julio Ibarra también. Julio, ¿no? Desde el comienzo, decía Aurora recién, esto se remonta ya por 2018, y tú fuiste uno también de los que trabajó en ese grupo que promovía esta idea, ¿no?
Sí, exacto. Tuve la suerte, el privilegio de haber integrado aquel grupo inicial, y bueno, y de seguir manteniéndome en este trabajo, cuando eso, en 2018, yo ocupaba el cargo de coordinador, de maestro coordinador de apoyo para escuelas rurales del departamento de La Valleja en primaria, y eso hizo que el grupo que se había formado, y concretamente la directora de ambiente de la administración anterior, la licenciada Virginia Toledo, me invitó a participar. La inspección de escuelas consideró que era oportuno que yo pudiera integrarme, siendo una persona que, por mi trabajo y además por mi gusto también, recorría y recorro aún mucho el territorio, y bueno, y podía integrar ese equipo, digamos. Coincido con Aurora en que la idea surgió de las fuerzas vivas de la comunidad de los dos departamentos, porque Lilian, su emprendimiento y la mina La Oriental ya está en territorio del departamento de Maldonado, y en un principio la idea era de que el geoparque ocupara parte de ambos territorios, o sea, de ambos departamentos. Después, con estas cuestiones, como ahora esta Aurora, con la que también he tenido el privilegio de recorrer pie a tierra, como decimos, en tantas oportunidades por cuestiones docentes que nos unen, las sierras y valles de nuestro querido departamento, después ocurrió que en esa primera etapa fue el gobierno de La Valleja, fue la intendencia de La Valleja la que mostró mayor interés en apoyar esto, y bueno, y entonces llegó al punto de que había que delimitar un territorio, y bueno, por eso fue que quedó en los límites internos, digamos, de nuestro departamento, lo que ahora tenemos la fortuna de ser el Geoparque Manantiales Serrano.
Ahí está, más de 2.000 kilómetros cuadrados, entonces, decíamos, y donde hay varios geositios, que son lugares naturales de especial interés geológico, científico, educativo o turístico que forma parte del patrimonio geológico, ¿no? De eso estamos hablando. Porque de alguna manera, bueno, allí está buena parte de la historia de la Tierra, ¿no? Que puede ser estudiada. Y bueno, es importante protegerlos, ¿no? Por eso, esto de Geoparque también, Aurora, de alguna manera, plantea un desafío y obliga al país, que por supuesto ya ha hecho algunas cosas, y ustedes en La Valleja las han hecho, para proteger, pero también, de alguna manera, bueno, obliga a seguir en ese camino y a tratar de poner cada vez en mejores condiciones un área como esa, ¿no?
Exacto. En realidad, el geoparque se rige con las mismas normas propias de nuestro territorio, es decir, las normas departamentales, las directrices de ordenamiento territorial y las leyes nacionales. No hay, digamos, leyes particulares o programas particulares que se apliquen en este territorio, pero existe, como tú bien decías, el compromiso de la conservación de este patrimonio geológico, de este patrimonio cultural y de este patrimonio en biodiversidad, ¿no? Entonces eso nos obliga, por un lado, pero también es como una ventana de oportunidad, ¿verdad? Nos permite pensar en un tipo de desarrollo donde le agregamos valor a las propuestas turísticas, por ejemplo, también a las propuestas educativas. Nos empezamos a apropiar de estos conocimientos particulares que nacen desde la academia, pero que a veces son conocimientos muy complejos y que tenemos que traducirlos, ¿tá? Y en eso Julio, si más que tendrá experiencia, ¿verdad? A un lenguaje coloquial, a un lenguaje de divulgación científica que nos permita hacer educación, ¿verdad? Y permitir que las escuelas, los liceos, los estudiantes de UTU, los estudiantes universitarios, los estudiantes de UTEC, ¿tá? Que tenemos en el departamento, en conjunto con el trabajo de la universidad en el territorio, ¿verdad? Que el CURE, nos permita, bueno, empezar a apropiarnos lentamente de estos conocimientos, y entonces uno no puede conservar lo que no conoce, ¿tá? O sea, es como la premisa, ¿tá? Una vez que conocemos, sabemos que, bueno, que este territorio guarda esos conocimientos que no solo son nuestros, sino que son de toda la comunidad, y que tenemos el desafío de mostrar, y en este caso este reconocimiento de UNESCO nos pone, nos abre una ventana internacional, ¿verdad? Es decir, cuando uno dice que tenemos un patrimonio de valor internacional, estamos diciendo que hay una parte de la historia que se cuenta de una manera muy particular en nuestros geositios, que es como se llaman, ¿verdad?
Claro.
Nosotros tenemos 4 geositios de importancia internacional. Uno está en Salus, otro está en el Parque Minas, otro es el Cerro Arequita y otro es Aguas Blancas, ¿tá? Esos cuatro geositios tienen importancia internacional por la parte de la historia geológica que cuentan. Además, hay sitios de importancia geológica nacional y otros sitios que capaz que son como más conocidos, pero le agregamos esta posibilidad de mostrarlos y conocer su historia, que son lugares de una biodiversidad muy importante, ¿ah? Cuando tú decías, Diego, el nombre Manantiales Serranos nos vincula de alguna manera a la presencia del agua, el agua subterránea de altísima calidad y agua superficial. Y nosotros tenemos las nacientes del río Santa Lucía, las nacientes de la cuenca de la Laguna Merín, y bueno, y eso nos pone en un importantísimo compromiso de conservación de estos territorios, y también de alguna manera agua que fue surgiendo en esa historia geológica, ¿verdad? Es decir, la conformación del Océano Atlántico con la separación del subcontinente Gondwana está registrado en nuestro territorio, particularmente en Arequita, ¿no? Entonces, bueno, poder contar toda esa historia le agrega un valor y nos ayuda a hacer un turismo diferente, un turismo no masivo, ¿verdad? Un turismo de naturaleza, un turismo de calidad, que contempla las actividades con la conservación.
Bueno, y yo decía, bueno, seguramente hay desafíos para adelante, ciertas obligaciones, más allá de que el Uruguay tiene sus leyes, como bien recordabas, que pueden aplicar en estos casos. También La Valleja ha tenido por allí algunos llamados de atención en los últimos años, a veces la propia comunidad, en relación con, por ejemplo, las construcciones, pienso en Villa Serrana, ¿verdad? La calidad del agua allí, es decir, a veces hemos en estos años he sido testigos de preocupaciones, de denuncias, digamos, de los propios vecinos, que a veces dicen, bueno, allí tenemos un patrimonio natural que cuidar. Y tenemos que ser estar muy atentos, ¿verdad?, a los peligros, ¿no?, que enfrentamos. Entonces, en un contexto como del geoparque, me imagino que bueno, también a ese nivel hay que ser muy cuidadosos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Digamos, las contradicciones, ¿no? Si Villa Serrana es uno de los pocos lugares que tiene efectivamente un plan de ordenamiento territorial, ¿tá? Y conjuntamente con eso, muchísimas dificultades para aplicarlo, ¿no? Entonces, bueno, el desafío de mediar en esto, ¿no? A nivel institucional, ¿no? De permitir que se pueda dar un desarrollo, pero que ese desarrollo sea compatible con la conservación. Y de ahí el término sustentabilidad, ¿tá? Capaz que a nivel institucional nos toca ir tejiendo todo esto, ¿no? Y ir tratando de ser cada vez más coherentes y tener cada vez menos estas contradicciones que, como tú bien marcabas, plantean muchísimas dificultades, ¿no? Es decir, cómo primar el bien común y el valor de este patrimonio cultural, geológico y en biodiversidad con aquellos intereses más individuales, más de desde lo privado, más desde la masividad, ¿tá? Entonces, ciertamente trabajar en conservación es esto, ¿no? Es plantearnos estas contradicciones y tratar de mediar para caminar hacia una sustentabilidad.
Julio, desde tu experiencia como maestro, estos temas los has trabajado con los niños que has tenido en todos estos años contigo.
Sí, sin duda, Diego, coincido con Aurora que es una tarea enorme la que queda por delante. Además, en lo que refiere a las escuelas, tenemos la enorme ventaja, como tiene el Uruguay entero, de que en cada rincón y coincidentemente con cada geositio hay una bandera escolar uruguaya que se levanta en ese lugar. Y es un compromiso que tenemos también en el sentido de que todo esto haga carne en cada una de esas comunidades para que el geoparque tenga la validez que tiene que tener. Eso es un trabajo permanente que tiene que hacerse para que además, que de hecho se viene haciendo y se venía haciendo desde antes de esta idea, por supuesto, pero esto le da un marco diferente. Y creo que la educación es la puerta que puede habilitar y que de hecho lo hace a que el geoparque tenga un crecimiento sobre todo en la internalización de cada persona, de cada habitante, de cada vecino y por supuesto de cada niño y niña de las que asisten a este enorme territorio. Algunos, para tener una idea, algunos proyectos que ya se venían haciendo, por ejemplo en la escuela 19 que está a la falda mismo del Cerro Arequita, una escuela pequeña, como son casi todas las escuelas rurales de nuestro departamento, con una baja matrícula, pero con unos con un impulso de sus docentes y de sus niños que llevaron adelante, por ejemplo, proyectos que siguen aún hoy como guardianes de Arequita. Y yo rescataba esta palabra guardianes por el hecho de que implícitamente tiene el valor del apropiarse, que creo que es una de las claves para que esto siga adelante, o sea, apropiarse y valorar el lugar donde ellos viven, donde todos vivimos, y donde creo que es una de las de los factores más importantes, el sentirnos parte para que esto, para que este gran proyecto y esta gran ventana al mundo, que significa formar parte de un geoparque mundial de UNESCO, pueda tener el eco en cada uno de nosotros. Creo que esa es una tarea bien importante y que la tenemos que llevar palmo a palmo todos los que de alguna manera nos sentimos involucrados en esto.
Sí, preciosa experiencia esa, la de la Escuela Rural 19, ¿no? De la que participaron una cantidad importante de niños, ¿no? Unos 65 estudiantes de esa escuela en ese trabajo, en ese proyecto, ¿no? Los, de los guardianes del patrimonio natural. Bueno, lindo que destaques eso. También la sensibilidad y la educación justamente de los niños como actores claves en ese proceso, seguramente ahí en La Valleja, bueno, ha sido y seguirá siendo, ¿no? Esto es un elemento clave en este proceso por el cual...
Sí, tú que nombrabas Diego ANEP, la sí. ANEP ha tenido, creo que en este ámbito, hablo desde la experiencia que yo he tenido a nivel personal, y creo que Aurora es testigo de esto, de lo bueno que ha sido que los distintos subsistemas han confluido y la ANEP ha sido solo una en esto, independientemente de que uno pueda pertenecer a primaria, secundaria, a UTU, a formación docente, todos estos elementos y todos estos subsistemas que a veces uno los ve tan divididos y a veces como por carriles diferentes, han encontrado en nuestro territorio, concretamente en este trabajo de Geoparque Mundial de UNESCO y de Manantiales Serranos, una confluencia que con la voluntad siempre inquebrantable de los docentes y del compromiso que han tenido a lo largo de la historia, pero concretamente en estos pasos que se han ido dando, ha sido una pieza fundamental. Yo recuerdo, bueno, Aurora sabe, porque además hemos compartido jornadas con estudiantes de secundaria, del Instituto de Formación Docente, en Cerro Pelado, por ejemplo, hoy que hablábamos de la naciente del río Santa Lucía, un geositio tan importante, no solamente para el geoparque, sino para todo el país. Experiencias que se desarrollaron, por ejemplo, en el Cerro de Marmarajá, que también tomaron un formato interinstitucional, participando incluso el Liceo de Aiguá, que pertenece al departamento de Maldonado, la UTU, la Escuela 36, que está ahí bien a la orilla de la Ruta 8. Después otros proyectos educativos como Caleras y Canteras, una historia en común que confluyeron escuelas de ambos lados del departamento de La Valleja y Maldonado, en una historia común que tienen, que además borra las fronteras políticas o departamentales, en una historia común que además bien interesante es a los efectos de poner en valor una cuestión geológica tan importante, pero que después redunda en lo natural y, por supuesto, en lo histórico y cultural que tanto tiene para dar.
Claro. Bueno, un par de apuntes finales, Aurora Fernández y Julio Ibarra. Aurora, ¿en qué medida, bueno, esto de ahora ser parte de una lista a nivel internacional de la UNESCO como Geoparque Mundial, ¿en qué medida da la posibilidad de obtener recursos, que siempre es un tema complejo en Uruguay, ¿no? A veces a la hora de justamente poner en valor, como decía Julio, estas características de un paisaje, ¿verdad? La importancia que tiene, lo que significa a nivel patrimonial, como patrimonio natural del país, a veces los recursos son escasos en Uruguay. En este caso, el hecho de ser parte de esta lista a nivel internacional de UNESCO, ¿da la posibilidad de que Uruguay se postule a fondos, que reciba apoyo económico?
Sí, nos da la oportunidad de presentarnos. De hecho, nosotros ya postulamos para un proyecto que tiene que ver con apropiarse y trabajar con las comunidades asociadas a cada una de las georrutas que se plantean dentro del geoparque, un proyecto de financiación a UNESCO, que bueno, salimos muy bien puntuados, pero no, todavía no sabemos no tenemos la información final todavía, no se ha decidido, pero quedamos dentro de los seleccionados. También la posibilidad de aprender muchísimo y de seguir trabajando en investigación científica, dando, todavía aprendiendo mucho de cada uno de estos geositios y teniendo la oportunidad de participar de la red de geoparques de Latinoamérica y el Caribe y de la red de geoparques mundiales de UNESCO. Cada una de las instancias colectivas es un espacio de aprendizaje. También la posibilidad de hermanarnos con otros geoparques y aprender de ellos, ¿no? Como decía Julio, hay muchísima tarea por hacer, y es una tarea que siempre es colectiva, ¿no? Entonces, y que unifica áreas de conocimiento, que unifica actores, ¿no? Entonces, sí, es realmente tenemos una ventana de oportunidad muy importante, para aprovecharla, pero no quiero dejar claro que, digamos, son oportunidades, no es que nos viene dinero para trabajar dentro de Geoparque, tenemos que trabajar en conjunto para lograr financiación de los diferentes proyectos que vengan en estas tres líneas,
Ahí
¿no? En
está.
la geoeducación, en la geoconservación y en el turismo sostenible.
Bien. Bueno, mientras tanto, entonces, bueno, La Valleja sigue siendo ahora, orgullosamente, de alguna manera, responsable de cuidar este patrimonio. Por supuesto, es un patrimonio regional que los departamentos vecinos pueden disfrutar y con el cual también pueden estar, por supuesto, en contacto permanente. Hay actividades, además, permanentemente y ya pronto, una de esas actividades que ustedes han comenzado a promocionar, ¿no? Con una salida de campo ya pronto en Aguas Blancas.
Sí, ese es el geolodía, ¿no? Es una actividad muy importante que hacen los geólogos en todo el país. Se había hecho el año pasado, se realizó en Punta Ballenas. Este año nosotros postulamos desde el geoparque realizarlo en Aguas Blancas, justamente también para darle visibilidad a este territorio y a ese geositio de importancia internacional,
Será
con diferentes, sí,
el sábado 9 de mayo en
el
el
sábado
ca
9.
el punto de partida es el camping de Aguas Blancas.
Exactamente, ¿tá? Es una actividad que es abierta, que bueno, hay un link para inscribirse, pero súper interesante y empezar justamente, ¿no? Escuchar a los geólogos y a las geólogas a trabajar. Nosotros trabajamos muy mancomunadamente con Leticia Chinglino y Leticia González, que son las geólogas que tienen mayor presencia dentro del Geoparque, y que bueno, tienen esta responsabilidad de acompañar el proceso de apropiación, como decía Julio, ¿no?
Ahí está. Bueno, así que ya saben, en el parque Aguas Blancas, donde está el camping municipal de Aguas Blancas, en esta localidad, el sábado 9, allí será entonces esta linda actividad. ¿A qué hora está convocada? Es el público en general, ¿no? El que quiera participar de esa salida de campo.
Es algo que viene de la Asociación Española de Geólogos, y también hay otras actividades que están promocionadas desde el Geoparque Grutas del Palacio. Creo, no recuerdo ahora en este momento, creo que empezamos a las 10 de la mañana, pero no estoy segura, tengo que revisar la convocatoria, ¿tá? Pero una jornada de todo el día, y donde tenemos justamente además la oportunidad de incorporar, como decía Julio, a todos los sistemas educativos. Hay profes de geografía que están súper interesados en participar, en sumarse con sus estudiantes, así que bueno, muy muy esperanzadas en ese sentido.
Muy bien. Bueno, ya de todas maneras más cerca de la fecha vamos a recordarlo y con todos los detalles de lo que va a ser esta actividad. Les agradezco mucho a Aurora Fernández, directora de Ambiente de la Intendencia de La Valleja, el Departamento de La Valleja, Julio Ibarra, maestro de educación primaria, por estos minutos aquí en Radio Uruguay esta mañana.
Un placer gracias por la invitación y estamos a las órdenes para encuentros futuros.
Gracias, Aurora. Gracias, Julio.
Muchas gracias, Diego. Y si me das unos segundos, además de agradecer, quería poner en palabras de un minuano, que de alguna manera nos reúne, nos convoca desde el pasado y desde el presente, simplemente una referencia de una conferencia que dio en 1944 en la Asociación de Residentes Minuanos en Montevideo, hace más de 80 años, y él, en un brevísimo párrafo que extraje de esa conferencia, dice: pero Minas contiene la esencia de lo extraordinario, lo vario, lo diferente, lo diverso. Sierra, agua, cascada, monte, loma, cuchilla hondonada, quebrada, no se excluyen. Se buscan en amorosa convivencia geológica. Esto lo escribió Juan José Morosoli hace más de 80 años y hoy creo que sí tendrá vigencia en esto que hemos estado hablando.
Sí, gracias por compartirlo, Julio. Hasta pronto.
Hasta luego, gracias.